Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 41 de un miércoles 20 de abril del 2022. De un mundo ya sin mascarillas. Y un miércoles más estamos con vosotros en ¿Quién vive? Hoy el programa tiene mucho nivel literario. Estoy aquí con Begoña González, la directora general, Carlos Javier González Serrano, el filósofo de moda del cole y del mundo entero.
Casi, casi.
Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, Chema, buenas tardes.
Y estamos porque el viernes pues vamos a celebrar en el colegio el Día del Libro, como es habitual, con una lectura ininterrumpida desde las 8:30 hasta las 5, donde se van a leer en esta ocasión poemas en lengua castellana, una buena lección, la poesía siempre, y que van a leer pues alumnos, profesores, personal del centro y familias también. Recordamos también a las familias que podéis participar en el momento que queráis, es decir, que podéis llegar al cole y enseguida pues os van a asignar algún poema y podéis ir a leerlo y incluso podéis también participar escuchando la lectura de los alumnos. Y hoy, en este programa de Quién Vive, pues íbamos a hablar justamente de esto, de la lectura, y qué mejor que traer a este programa a dos grandes lectores para que nos hablen de su experiencia lectora. Por eso, la pregunta de hoy de Quién Vive, ¿vale? Os la hago a los dos también, y podría ser ¿quién vive en los libros?
Bueno, yo la verdad es que si volviese a este programa por primera vez, Chema, que ya son varias veces, la verdad es que me podría describir como un lector, porque además yo descubrí la lectura, en parte como antiguo alumno del cole, yo descubrí la lectura apasionada, me refiero, en este cole. Me estoy acordando ahora mismo de alguien que ya se fue, de la profesora Gloria, a quien yo tuve en tercero de primaria, si no recuerdo mal. Y me acuerdo que por esas fechas yo leía a Fray Perico y su borrico, todos los libros de Barco de Vapor, y esa serie fue la que con la que me inicié realmente en la lectura. Y me gustaba mucho porque Gloria era de esas profesoras que tenía un carácter tan fuerte, y además para alumnos tan rebeldes como yo, nos venía muy bien ese carácter, pero nos invitaba a leer de manera a veces obligada, simplemente por el currículo de académico, pero luego te dabas cuenta de que te ibas metiendo en la lectura y no podías salir del libro. Te gustaba tanto, tanto leer, y luego comentándolo en clase y demás. Para mí Gloria fue la auténtica iniciadora en mi vida, junto a mis padres, evidentemente. Pero si, ¿quién vive? Pues alguien que lee y no para de leer.
Bueno, pues es una pregunta para mí difícil, ¿eh? Porque es verdad que yo también me considero lectora, leo menos de lo que me gustaría, pero creo que los libros te permiten vivir muchas vidas. Esto es un tópico muy grande, pero es la realidad. O sea, yo precisamente he podido vivir muchas vidas que jamás habría vivido si no hubiera sido por los libros. Y es verdad que durante mucho tiempo he vivido muy, muy enfrascada en la lectura, pero tengo que confesar que a día de hoy he llegado también a la conclusión personal de que los libros no sustituyen la vida. Y eso para mí es un descubrimiento que no siempre he tenido tan claro, la verdad.
Que los libros no sustituyen la vida.
No sustituyen la vida. Totalmente. O sea, creo que la literatura tiene una parte. Es que es muy complejo, porque es un arte. Entonces, como arte te conduce a la emoción, pero también te lleva a una parte muy mental. Y yo creo que hay una parte vital que solo se vive con el cuerpo. Y eso es lo que nos sustituye los libros. Fíjate. Después de tantos años, aquí estoy.
Después de tanto tiempo, literatura.
Aquí estoy. No quiero, vamos, yo creo que lo que hay que hacer es confundir la vida con los libros. Sí, lógicamente, pero no creo que solo leyendo sea posible vivir, no. Creo que nos perderíamos cosas, muchas.
Chema, justo en la línea de lo que está diciendo Begoña, es que es algo que yo he pensado muchas veces cuando estoy enfrascado en la lectura en mi casa y luego salgo y estoy charlando con amigos o quedas con tu pareja. O la vida o los libros no sustituyen la vida nunca, ni pueden sustituirla. Y estaba pensando, justo que lo acabo de buscar en mi cuenta de Twitter, un poema de Hermann Hesse que traduje hace bastante tiempo, que estaba inédito. Y el poema es más extenso, pero dice: ninguno de los libros de este mundo te dará la felicidad, aunque clandestinamente te mostrarán el camino de regreso a ti, pues la luz tras la que vas en ti mismo habita. Así que de alguna manera los libros sí que pueden ser un elemento de autoconocimiento, pero en ningún caso es todo el conocimiento.
Totalmente de acuerdo. O sea, es que creo que hay yo a veces tenía esa sensación, ¿no? De decir, estoy leyendo y estoy comprendiendo. Estoy comprendiendo las cosas, pero la emoción, no sé cómo explicarlo, del tacto, de bailar, de tocar, es que es diferente. Uno puede llegar a ser una construcción, no sé si me estoy poniendo muy pesada, porque yo no soy nada teórica, ¿eh? No soy nada teórica, yo creo que vosotros sois mucho más teóricos que yo, con mucho más fundamento filosófico y tal. Mi percepción es la de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento estoy, que no quiero decir que haya terminado, pero vamos, es un poco también la historia de Fausto, por ejemplo, si nos ponemos un poco aquí estupendos, ¿no? Me he leído todos los libros y soy el sabio, pero lo doy todo, lo doy todo hasta la eternidad por un momento de vida.
Y se lo da el diablo, además, pues nada más y nada menos.
Quizás estos son los años, ¿no? Lo que me hace llegar aquí, no sé.
Pero los libros no sustituyen la vida, pero no la enriquecen. La lectura de los libros no hace la vida más profunda, más ancha, más vertical, más horizontal, más hacia adentro. La lectura muchas veces te abre el panorama, el horizonte de la contemplación, te abre la comprensión, te abre a la vida. Yo creo, como vosotros también, que la vida está por encima, pero yo he descubierto a través de las lecturas, a través de involucrarse en tramas, en historias o en sentimientos, emociones, que eres mucho más capaz de comprender lo que te rodea, pero no intelectualmente, sino abrir más los ojos a las cosas, a cosas que a lo mejor hubiesen pasado desapercibidas, ¿no? Y la lectura, y en especial la lectura de la poesía, pues que yo creo que la poesía es el arma que está por encima de todo. Es decir, que no hay mejor lectura que la poesía, ¿eh? Y soy enamorada de la novela y de la biografía y de muchas cosas más, pero creo que la poesía es lo más esencial que se escribe y lo mejor y lo más cerca de la verdad y lo más cerca de todo. El resto son aproximaciones buenas, pero la poesía es lo más certero, ¿no? Pero la lectura te abre a la vida. Por eso los jóvenes que viven el carpe diem únicamente, ¿no? Como yo es que solo estoy hecho para vivir y leer me distrae de lo que es la vida. Yo lo que quiero es vivir a tope. Creo, sinceramente, que se pierden cosas.
Yo pienso, y estoy pensando en una experiencia que tuve además estando aquí en el colegio todavía. Cuando la primera lectura de la que tengo conciencia que cambió mi vida absolutamente fue con 17 años, estaba en segundo de bachillerato aquí. Y yo estaba enamorado, para variar, y estaba muy enamorado. Pero claro, yo no me sabía explicar eso que estaba sintiendo. Y leí un regalo de mi madre, que siempre ha fomentado junto con mi padre el amor por los libros y por la lectura. Me leí La dama de las camelias, de Alejandro Dumas Hijo, que no sé cuántas veces lo he leído a lo largo de mi vida. Y fue el primer libro con el que yo acabé llorando. Acabé llorando, pero vamos, a moco tendido. ¿Cómo podía acabarse aquello que es eterno? ¿Cómo podía acabarse aquel amor que te catapultaba a otro? Entonces, en la línea de lo que dices, Chema, yo creo que, trenzando un poco el camino entre la realidad y los libros, creo que los libros son también parte de la experiencia y parte de la vida, y que, en la línea de lo que estaba diciendo Chema ahora, muchas veces, en algunas ocasiones, algunos de los sentimientos, emociones, afectos en general que sentimos, los entendemos mucho mejor cuando vemos que otros también los han sentido y cuando se expresan de manera que nos vemos reconocidos en eso que se está expresando. Y es maravilloso. La verdad es que muchas veces hay un autodescubrimiento en la manera en que otra persona se está expresando. En este caso, Alejandro Dumas, con todo este melodrama de La Dama de las Camelias. Pero gracias a ese libro yo me autodescubrí y descubrí lo que era el amor.
Hombre, yo creo que eso no cabe ninguna duda, vamos. Pero no solamente creo que encuentres las palabras que te expresan, sino que yo creo que las palabras también te construyen, y construyen formas de amar, y construyen formas de mirar el mundo, construyen la realidad totalmente. Pero, y no estoy confrontando, porque creo que es real. Los libros, pues, que son las conversaciones que tenemos. Es que date cuenta, es que estás sentado a una mesa charlando con Alejandro Dumas o con Vicente Aleixandre. Es que es una riqueza, y sobre todo abordando temas de una profundidad tremenda, ¿no? Que luego te colocan para enfrentar tu vida, tu forma de mirar el mundo. Absolutamente de acuerdo, claro.
Es que es una experiencia absolutamente inmersiva, ¿no? Hablamos, y hemos hablado en este programa, y seguiremos hablando del metaverso, ¿no? Como algo que te sitúa en la realidad. El otro día me probé las gafas Oculus, ¿no? Estábamos aquí ya en el cole dando pasos para ir viendo qué de educativo tiene eso. Y una vez que te pones las gafas y entras en un mundo, realmente, no hay mucha diferencia entre ese mundo y el mundo real. Es decir, realmente tienes una experiencia inmersiva en algo que te acerca, se acerca a alguien, habla contigo, vas a un sitio, lo ves y tal. Dices, bueno, o sea, esto, si se va afinando cada vez más, es una experiencia absolutamente inmersiva. O sea, no es un juego que se separe de tu realidad, sino que es una cosa en la que tú entras, ¿no? Pues la lectura, para mí, es eso también. O sea, tú lees y conectas con el personaje y vives con los personajes y te emocionas, ¿no? Como decías tú, es algo absolutamente real. O sea, yo hay recuerdos que no son míos, son de los libros. O sea, y son como si fueran reales, como si fueran experiencias propias, ¿no? Cuando en la montaña mágica el primo de Hans Castor baja, ¿no? Después de haberse muerto y tal, no sé qué. Es que para mí es como un recuerdo mío, es como si fuera mi primo. Lo recuerdo, y recuerdo todo lo que ha pasado hasta llegar ahí, ¿no? Digo, pero bueno, si lo he leído, no lo he vivido. Sí, lo he vivido. En cierta medida lo he vivido, ¿no? Es una experiencia que he incorporado, ¿no?
Eso es muy quijotesco, ¿eh? Eso es un discurso totalmente de Don Quijote de la Mancha, cuando cuestiona quién tiene más realidad, si el gran capitán o los personajes de los libros que lee, ¿no? Sí, totalmente, de acuerdo también.
O el propio Cervantes. ¿Quién es más real, si Cervantes o Don Quijote? Que esto lo discutía mucho Unamuno, por cierto, también. Y tirando un poco del hilo de lo que decías antes, Chema, esto de cuando los alumnos, cuando los chavales te dicen, no, es que si cojo un libro me aíslo un poco de la actividad, de esta hiperproducción a la que estamos sujetos y demás, que no debemos olvidar, y esto se lo digo mucho a mis alumnos en clase de filosofía, que cada vez que estamos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en realidad estamos reproduciendo esas maneras y estamos dando dinero a otras personas también, porque estamos creando dinero con el que se hace publicidad, etcétera, etcétera. Pero que precisamente entrar en un libro, entrar en la dinámica de un libro, es entrar también en la dinámica de la vida, porque la dinámica de la vida está explicada de alguna manera también en los libros. Y el otro día voy a hacer una apología, yo que me dedico a la filosofía, voy a hacer una apología, y además teniendo aquí a mi profesora de literatura, a mi antigua profesora de historia del arte, voy a hacer una reivindicación de la literatura, porque la gente que somos de filosofía estamos absolutamente anclados a la lectura del ensayo, y siempre tiene que ser como una especie de lectura atada a la producción. Es decir, si no aprendes nada, es como si la lectura fuera absolutamente estéril. Y sin embargo, ahora que, Begoña, acabas de mencionar el Quijote, con la lectura del Quijote aprendes muchas veces mucho más que con el ensayo más sesudo. O sea, todos los aprendizajes que se pueden extraer del Quijote son brillantes y se podrían... Simplemente se puede decir, nos podemos preguntar cuántos ensayos se han escrito sobre el Quijote, sobre los temas del Quijote, sobre quién es más real, si Cervantes o el Quijote, si Sancho Panza, si Dulcinea del Toboso. Quiero hacer una reivindicación de la novela, o al menos de la ficción, y en este caso también de la poesía, por supuesto. Pero ¿por qué siempre tenemos que dejar de ver también la lectura como algo que tiene que ver con estudiar, con aprender, con saber. Sí, claro, pero no solo. La lectura también es placer.
Hay muchos filósofos que han preferido la literatura como cauce, no sé si muchos, conozco alguno, pero que han preferido la literatura como cauce de expresión, ¿no? De acuerdo contigo también. Yo creo que la literatura, especialmente la poesía, también creo con Chema, pero es verdad que yo creo que es un lenguaje a veces un poco elitista, por lo menos en muchos casos en muchos poetas. Pero yo creo que la literatura lo que ofrece es la vida, precisamente. Esa parte que yo también busco en la realidad, pero que lo diferencia de la filosofía. A mí me pasa lo contrario. A mí me gusta mucho aprender, pero me cuesta mucho el ensayo y me cuesta mucho la filosofía, la lectura filosófica. O sea, estoy ahí poniéndome aquí muy vulnerable, porque es que a mí me pasa, ¿no? A lo mejor no está bien que yo diga esto, pero a mí el ensayo me paraliza bastante, me cuesta mucho leerlo, me requiere muchísimo tiempo. La literatura, sin embargo, me arrastra, me lleva, porque yo creo que está hecha de lenguaje. Yo a Chema se lo decía muchas veces, cuando empezó a ser director, no se acordará, pero yo se lo decía, cuando le veía a veces que se iba a la mente y a la gestión, yo le decía, no dejes de leer literatura. No dejes de leer literatura. Alguna vez le mandé algún poema. No dejes de leer literatura. Porque es verdad, porque te quedas en la mente, te quedas en el conocimiento de las cosas. Pero es un conocimiento que para mí le falta...
La carne.
Pues,
el anclaje de la vida.
Le falta, sí.
De todas maneras, yo, claro, que yo ya tengo unos cuantos años, ¿no? Unos pocos menos que Carlos Javier y tal. Pero no tampoco muchos más, ¿no? En fin, todavía estamos ahí en esta juventud ahí, ¿no? Bueno, yo recuerdo mi generación en general, era una generación bastante lectora, ¿eh? Había muchos de los amigos del barrio que leían. Yo no recuerdo un pasado no lector. Yo me recuerdo toda mi vida leyendo. De hecho, yo tengo una continuidad de lectura, o sea, nunca he dejado de leer. Siempre que terminaba un libro, empezaba inmediatamente otro, para que no hubiera un espacio en mi vida sin lectura, ¿no? Porque además creo que si eso me pasa alguna vez, me va a pasar algo. Entonces leo muchísimos libros a la vez y entonces de esa manera me protejo, ¿no? Pero cuando ha sido muy delgada la línea, por lo que sea, ¿no? Nunca he terminado uno sin empezar otro, porque hay continuidad de lectura, ¿no? Pero había muchos lectores, porque en aquel momento había muchas ediciones que se hacían de libros para que jóvenes, niños, leyéramos, ¿no? Había un montón de colecciones, me acuerdo de los cinco, los tres investigadores, los Hollister. O, por ejemplo, el libro que tengo aquí, que es uno de los libros que a mí me ha marcado, que es de Emilio Salgari, Los piratas de la Malasia, ¿no? Pues para mí este libro, que es un libro que, bueno, que se lo regalé a mi hijo, ¿no? Porque digo, es que este libro me ha marcado. O sea, estas experiencias de piratas ahí, ¿no? En Indonesia, pues yo, que era un chico de barrio, de repente a través de estas historias veía también en algunos personajes a algunos de mis amigos de barrio, es decir, que al final reconocías en algunos de los personajes las cosas que te pasaban, ¿no? Y también te catapultaba a un mundo que iba más allá del mundo local, de tu barrio, ¿no? De las cuatro casas que veías y eso, ¿no? Entonces, para mí, creo que tengo un presente lector porque tuve un pasado lector, ¿no? Y no me imagino de otra manera que no sea leyendo. Desde la vida, por supuesto, porque la vida al final es lo más importante, pero he tenido ese registro lector, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros jóvenes ahora? Es que es muy difícil en este momento que los jóvenes estén ahí, ¿no? Porque tienen tantas otras cosas tan atractivas que seguramente en su contexto a mí es posible que pasara lo mismo, pero es una gran pérdida. A mí no sé cómo transmitir bien a los no lectores la pérdida personal de no leer, ¿no? Es complicado. No sé cómo se puede hacer. ¿A qué se puede recurrir? Yo recurro a mi pasado, a lo que yo he hecho, ¿no? A la lectura también de cómics, ¿no? De un montón de cosas, ¿no? Pero no sé cómo transmitir eso, porque al final...
Yo recurro muchas veces, teniendo en cuenta que en filosofía también es imprescindible leer textos fuente y que en mi asignatura lo que intento, de hecho hemos leído el banquete de Platón de principio a fin, porque no quería que en primero de bachillerato los alumnos, las alumnas se fueran sin leer una pieza entera de un filósofo. En segundo de bachillerato ya habrá tiempo para otras cosas, pero en primero no quería que se fueran sin leer. Yo muchas veces recurro también, en esa misma línea, Chema, recurro a decirles que mi experiencia no era la misma. En este caso, antes he hablado del amor, pero no solo en el amor, la amistad también, la relación con los padres, la relación con tus profesores, la relación con tu barrio, con tu contexto, con tu país, la relación con otras culturas. Todo eso se enriquece cuando lees. Todo eso se enriquece cuando te das cuenta de que no solo existe tu punto de vista, sino que existen otros puntos de vista que a veces es que no son ni tangenciales, son paralelos, discurren por otro lado que no tiene nada que ver con el tuyo. Y Chema, haciendo un comentario un poco jocoso, me ha recordado antes a lo que has dicho, jocoso, qué pedante, un poco alegre, de vida...
Estos filósofos...
De vida alegre. Antes, cuando has dicho que vas enganchando libro con libro, yo me he acordado de, y me he reído, porque muchas veces te dicen, jolín, bueno, no es que me lo hayan dicho a mí muchas veces, pero que vas encadenando, es igual que cuando vas encadenando una novia con otra novia, y nunca estás solo, nunca das espacio a pasar el duelo y también la necesidad de estar solo. Y creo que también aquí una reivindicación de los que no paramos de leer. También está bien dejar, igual que está bien estar un rato sin novia o sin novio, para saber y para encontrarte contigo
eso,
mismo.
Eso dices, ¿no?
Eso sí, yo, eso es lo que dices. Yo no, yo
eso,
no lo sé.
Eso lo dicen por ahí.
Pero también está bien vivir el duelo de haber dejado un libro, de haber acabado un libro, de haber terminado un libro, dejarlo. Y, porque yo cada vez que termino un libro es exactamente lo que dice Chema. Me veo otra vez la mesilla llena de 43 libros, con los otros 43 que me han enviado las editoriales para hacer reseñas, y acabo por leer ninguno y todos a la vez, y ya ninguno me impregna emocionalmente como me impregnó aquella vez La Dama de las Camelias. O,
entonces, pero cuando estás terminando uno, el otro te hace ojitos, ¿no?
Te hace ojitos, bueno...
Te está mirando
de hecho, es que estás siendo infiel. O sea, porque empiezas el siguiente antes de haber terminado con el que estabas. Y claro, esto también te sumerge en una hiperproductividad. Aquí podríamos hablar del panorama editorial. Claro, cada vez que entramos a una librería, las mesas están llenas y atestadas cada 15 días, porque hay novedades editoriales cada 15 o 20 días. Entonces, es que no ya el mercado editorial, no es que no dé abasto, es que los lectores no damos abasto. Ya no sabemos qué comprar, qué leer, si leer novelas, si leer ensayo, si tienes que estar también este imperativo de estar a la última de todo. ¿Has leído al último autor que no sé qué? Yo que me gusta tanto vivir en el siglo XIX, pues no, oiga, no lo he leído. Y a lo mejor tampoco pasa nada. En fin, no lo sé. Una reflexión un poco heterodoxa.
Yo como profesora de literatura, a mí me cuesta mucho trabajo vivir los tiempos que estamos viviendo, porque sé que es realmente difícil atraer a los estudiantes a la lectura. Yo así lo siento, no quiere decir que no lean nunca ninguno, porque además, recorriendo el tiempo, te das cuenta de que hay muchos alumnos que, un poquito mayores, se conectan con los libros, pero sí que me resulta muy difícil, porque creo que los libros que están escritos vienen muchas veces de un mundo que ya no comparten. Yo realmente creo que el mundo ha cambiado muchísimo. Vienen muchas veces con una mirada que ya no es la misma, porque es una mirada, lo siento, muy masculina, de verdad. Podríais decir que son tópicos, pero es que es verdad. Es un mundo contado muchas veces por los hombres. Y creo que tienen un ritmo que ellos no comparten. O sea, el tema del ritmo me parece fundamental. Yo cuando leí a Proust, que me encanta, que tiene una prosa deliciosa, pero tan demorada, que yo decía, Dios mío, tengo que leer en verano porque esto no lo puedo leer cuando llegue septiembre, es imposible. Como dice alguno que ha leído algún comentario, yo leeré En busca del tiempo perdido cuando me pueda encerrar en una habitación de corcho como Proust cuando lo escribió. Porque claro, vivir la vida y leer en ese ritmo es que es incompatible, yo creo que es incompatible. Que probablemente van a tener que cambiar muchas cosas que seguramente ya están cambiando, ¿no? Para que los chicos y las chicas se puedan acercar a los libros realmente. Pero sí que es verdad que creo que mi función como profesora de literatura es lo que tú has dicho un poco con el banquete de Platón, ¿no? Es decir, en algún momento tengo que presentarles a los chicos y chicas y a este señor. Mire, García Márquez, María Dueñas, o mire, Ana Seco, Flaubert. Es que se tienen que conocer, porque si eso no se produce, la experiencia lectora... Es que yo pienso, y se lo digo a ellos, digo, me muero de pena si salís del colegio sin haber tenido una experiencia lectora realmente. Sea con el libro que sea, te tienes que dar esa oportunidad, porque es que si no, no vas a saber qué es. Nunca vas a saber qué es y vas a romper ese cordón, ¿no? Cuando para mí es muy importante en mi vida. Es verdad que yo no me siento esclava ni de las novedades, solamente cuando hablo con vosotros, que digo, madre mía, que no he leído nada, no he leído nada. Bueno, pero...
Chema más.
No,
pero sabe mucho del panorama.
No, yo creo que tú lees bastante más, por lo menos en las fotos que pones ahí, esa
Chema, por favor.
Esa montaña.
Pero bueno, vosotros no coméis, no cocináis, no dormís, no sé.
Yo cocino, claro que sí. Yo,
hablas de... lees. Yo tenía una profesora en la facultad, perdona, Chema, que te interrumpa, que iba a lavarse los dientes, era la profesora de ontología metafísica, un saludo, Nuria, desde aquí, de ontología política, perdón, y metafísica, que iba al baño y llevaba La crítica de la razón pura, o yo qué sé, o cualquier otro libro, los diálogos de Platón, y se lavaba los dientes mientras estaba leyendo. Bueno. Esto es terrible.
Yo también lo he hecho, te lo digo. Lo que pasa es que es verdad que ya estoy en otro momento, hay que vivir el momento presente, sí. ¿No?
O sea, llevarse un libro para, en el momento que vas a hacer absolutamente cualquier gestión, yo siempre lo hago, aunque sepa seguro que no lo voy a poder leer, pero me da igual. Es que si tengo 30 segundos y digo, ostras, me tenía que haber traído el libro, aunque sea 30 segundos, creo que he perdido el tiempo porque podía estar leyendo algo que me interesaba. Cuando es verdad que la realidad también es muy rica, ¿eh? Y a veces observar y observarte también aporta mucho, ¿no? Pero bueno, con esto de las infidelidades, yo me acuerdo que, y esto creo que lo he contado aquí en la radio, ¿no? Que estaba leyendo Desgracia de Coetzee, ¿no? Bueno, perdón, antes de Desgracia de Coetzee estaba leyendo Madame Bovary de Flaubert, ¿no? Y salía alucinado de la historia de Madame Bovary. Y entonces termino de leer esto y empiezo con Desgracia de Coetzee, que es un profesor que está explicando a sus alumnos de la universidad Madame Bovary de Flaubert, ¿no? Entonces digo, ostras, esto es esta coincidencia. Es increíble, ¿no? Entonces me afirmé en el hecho de siempre que termino un libro tengo que empezar con otro, porque, bueno, seguramente no va a haber tanta conexión siempre, ¿no? Pero seguro que hay conexiones. Luego también es verdad que dices ahora los jóvenes, los ritmos, que los libros escriben los hombres, es verdad, ¿no? Pero también es verdad que leer los libros es conocer al otro, ¿no? Porque aunque uno ve reflejadas cosas, siempre está la diferencia, ¿no? Cosas que a lo mejor no habías pensado, maneras de ver que no te habías planteado. Está también el otro, ¿no? Y cómo siente el otro. Entonces también yo creo que las personas que leen son capaces de aceptar mejor la diversidad. Son personas mucho más tolerantes. Son capaces de visualizar que existen personas diferentes. E incluso intentar no juzgar, ¿no? Lo que ves. Yo creo que las personas lectoras son personas muy, muy abiertas al mundo. Y eso te lo da la lectura. Es verdad que si fueras una persona que tuvieras miles de experiencias personales con muchos tipos de personas porque trabajes en algo así, también lo tendrías, ¿no? Pero los libros también te lo dan. Y yo creo que eso ha producido en mí facilidad para comprender cosas, situaciones y tal. A veces muy triste, ¿no? Yo me acuerdo, a mí, no sé, la película de que escribe la historia de Boris Pasternak, ¿no? La historia de Doctor Zhivago, ¿no? Pues a mí es una película que me gusta mucho, la verdad. La recuerdo de verla de pequeñito, la he visto varias veces, una historia de amor, ¿no? Y pues una historia que me emociona, ¿no? Cuando me leí la novela, ¿no? De Boris Pasternak, que costó tanto que saliera de la URSS, ¿no? Tanto que costó que al final le dieron el Nobel, no pude recogerlo porque no lo dejaron y tal, pues es una historia un poco... Pues yo no pude con el libro, la parte final, me parecía tan triste lo que ahí se estaba reflejando, tan horroroso, que no pude, no porque no me gustara lo que estaba leyendo, porque me gustaba cómo estaba escrito, pero no pude con ello, o sea, no pude con la sensación tan horrorosa, ¿no? De perder el amor de esa manera, de una sociedad tan, que se venía tan abajo, ¿no? Entonces lo tuve que dejar. Es una cuenta pendiente que tengo, porque me encanta Boris Pasternak, pero en ese momento no pude, emocionalmente no pude. Y eso pasa también con libros, ¿no? No es que no te guste cómo están escritos, sino que a veces, pues, pues no puedes con ellos, emocionalmente no puedes.
Yo esta mañana justo he estado hablando de esto con los estudiantes de segundo de bachillerato. Pero eso que a mí a veces me producía un conflicto, pues ya no me lo produce. O sea, reconocer que hay libros para los que no estás preparado, o emocionalmente, o incluso intelectualmente. Es que hay libros que son tremendos y no estamos preparados, pero no pasa nada. Yo en eso también me he liberado mucho de ese peso. Ya llegará su momento y a veces llega y a veces no. ¿Sabes? Yo he tenido esa experiencia en muchas ocasiones y he sido capaz de descartar. Bueno, con el Quijote mismamente, yo recuerdo la presentación que a mí me hicieron del Quijote cuando yo estaba en tercero de BUP. Entonces, yo no encontraba ninguna gracia a un tipo totalmente que se metía en unos problemas absurdos, que lo único que hacía es que la gente se reía de él. No comprendía nada. No me hacía gracia, no me parecía interesante. Yo ese libro lo cogí en segundo de carrera, tenía 19 años, creo. Y pues no sé si tuve una gripe o algo así, me metí en la cama, me metí con el libro y no salí hasta que había terminado. Pero es que según lo cerré, lo volví a abrir, porque era maravilloso. Entonces hay que darle a los libros también la oportunidad de ser lo que... O sea, creo que hay mucho juicio y mucha intelectualidad, ¿no? Y yo creo que a veces pues la experiencia lectora es la que tiene que ser y ya está. Y hay que dejar un poco ahí esa
libertad. Pero decía Gil de Viedma, y eso se lo digo también a los chicos, que hay periodos, ventanas en la lectura, que hay cosas que hay que leer en determinado momento de su vida. Sí. Y que si no lo lees, ya no vas a poder leerlo como has de leerlo, ¿no? Entonces también les digo, estáis perdiendo oportunidad de leer autores que son maravillosos y que si lo lees dentro de 20 años no lo va a parecer, ¿no? Uh-huh. Germán Hesse, por ejemplo.
De acuerdo.
Germán Hesse creo que es un autor que hay que leer en una adolescencia, ¿no? 17.
Se lo he mandado a los de cuarto de la ESO.
Bueno, y cuarto, joder, si lo consigues, me parece genial, ¿no?
Bueno, es lectura obligatoria. O lo leen o creo que va a ir mal.
Ah, pues entonces, pues sí, eso. Sí. Yo, o sea, coincido contigo, Begoña, es verdad que tampoco hay que desesperar porque en un momento dado, pues hay libros que pueden esperar, ¿no? Pero hay otros que no. Yo creo que hay otros, sobre todo en la etapa de crecimiento personal, de adolescente, de veintitantos, ¿no? Hay lecturas que hay que hacer.
Sí, a mí me estoy muy de acuerdo con lo que dice Begoña de este imperativo de los libros y de esta intelectualidad o cierto aire intelectualoide muchas veces que se quiere con el que se quiere contaminar en general y a los jóvenes en particular. Si no lees esto, no, mire usted, es que también hay experiencias como el metaverso, como no sé, que también tenemos que investigar y no hacen falta la lectura siempre para introducirnos en ella. A mí me pasa con el Ulises, y esto es lo que hemos comentado alguna vez, Chema. Yo no soy capaz de leerme el Ulises y todavía no ha llegado, tengo 36 años, no ha llegado el momento de leerme el Ulises de Joyce. Y lo intento todos los veranos, a lo mejor tengo que cambiar de estación, no lo sé. Pero el verano pasado, que fue otra intentona, directamente, y que perdone quien escuche, pero tiré el libro, pero lo tiré lejos de mí. Y estaba con mi gata leyendo, y mi gata fue a oler a aquello que había tirado y salió repugnada del libro. O sea, en cuanto lo olió, y dije, bueno, no es el momento.
Me lo confirma.
Sí, Hermión me está diciendo que tampoco es el momento. Pero sí es verdad, pero también es verdad justo lo contrario, que es lo que estás planteando tú, Chema. Hay muchas veces, yo en muchas ocasiones me pongo delante de mi, bueno, toda mi casa es una biblioteca, pero allá por donde, da igual, me pongo en un lugar de mi casa, en el salón, en el saloncito romántico del fondo, como yo le llamo, en mi dormitorio, donde sea, y me pongo delante de la librería a ver qué libro me está llamando. Y no sé por qué circunstancia cojo uno o cojo otro. Puede que ya me lo haya leído y incurra en la relectura, no lo sé, pero siento que hay algo que trasciende las letras y que esto también me da pie a hablar a la erótica de los libros, el libro como objeto. Yo recuerdo que mi padre, o mis padres, los dos, cuando me traían libros de pequeño, siempre me lo dicen, a ellos les encanta decir esto, bueno, y a mí también un poco, que en vez de con peluche yo dormía abrazado a mis libros. Y claro, era por... También esto, podríamos hablar de cuestiones freudianas aquí, todas las que queramos, pero yo dormía con ello porque también me sentía protegido, primero, porque era lo que me leían mis padres. Lo último que veía yo antes de cerrar los ojos era a mi padre o a mi madre antes de haberme leído por la noche, y el libro. porque el libro era la sustitución, digamos, de mis padres. Cuando mis padres se iban, hijo, ya te tienes que quedar solo, ya no es momento de que sigas durmiendo acompañado, pero me quedaba con el libro, que era de alguna manera la representación de mi padre y de mi madre. Y yo creo que en esto también, en las familias también es muy importante. No tanto la obligatoriedad de leer como el asociar el momento de la lectura con un momento de alegría, con un momento de disfrute, con un momento de gozo, de descubrimiento, porque para mí, y con esto termino esta intervención, es no ha habido momento más bello en mi vida que cuando una novia, cuando un amigo, cuando mis padres, cuando un profesor, cuando quien sea, me ha venido y me ha compartido, oye Carlos, esto que estoy leyendo, se me está poniendo la carne de gallina diciéndolo, he leído esto y tengo que compartirlo contigo. Es que no puedo no compartirlo. Y ponernos a leerlo, y hablando del Quijote, una de las experiencias más bellas que he tenido, Begoña, ha sido leer el Quijote con una novia...
La una de mis novias.
Bueno, en la facultad, en la facultad. 540. No. Y lo leímos línea por línea y en alto. Fue una lectura en alto y es una de las experiencias... Vamos, jamás se me olvidará. Bellísima. Leer en alto y acompañado, eso es precioso.
Yo creo que por eso soy profesora de literatura, porque leo en voz alta. A veces digo, ¿cómo me gusto?
Yo también, ¿eh? Ayer estaba recitando a Rosalía de Castro, yo solo en mi casa, y de hecho lo puse en Instagram en una story, puse un poema de Rosalía de Castro, y dije que hay que leer a Rosalía todos los días, y si la lees en alto mejor, piensa en lo que piensen los vecinos. Porque claro, yo vivo solo y a saber qué piensan, porque saben que no vivo con nadie, entonces este señor con quien está hablando, pero bueno, en fin, y además hablando en el lenguaje del 19, y oh, la eternidad y el dolor y el sufrimiento, bueno, en fin.
Claro, yo estoy aquí con estos dos de humanidades, ¿sabes? Que aquí en ciencias, pues a ver... Que decimos también, porque claro, hay también lectura científica, y lectura científica no solamente ensayo científico, ¿no? Que también es muy bueno, hay cosas buenísimas, ¿no? Sino también lectura, por ejemplo, de ciencia ficción, que es una manera de enfocar la ciencia que avanza el mundo por venir, o por lo menos cuestiona el mundo que existimos. Súper conveniente. Aparte, es una lectura que engancha bien en la época de la adolescencia, o tardía adolescencia, incluso adolescencia temprana. Creo que en ciencias deberíamos recomendar más lectura, porque a veces es un tópico, pero creemos que es una cosa más asociada a otras especialidades, ¿no? Y que de alguna manera pues no puedes mandar obligatoriamente lectura. Los chicos no lo reciben bien, ¿eh? Yo alguna vez que lo hago en clase, pues hay que leer este libro. Me dice, ¿pero cómo que vas a leer este libro? ¿Por qué? O les pongo algún cuento de ciencia ficción o lo que sea, ¿no? Pues, bueno, tengo que discutir con ellos que es una cosa importante, que yo la voy a valorar y la voy a calificar. O sea, casi como que me estoy saliendo del currículum, cuando precisamente lo que dice el currículum es todo lo contrario, que la lectura debe incluirse en toda la disciplina, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor no lo cuidamos demasiado, ¿no? Pero también hay un ámbito de conocimiento muy importante, sobre todo de cuestionamiento, porque al final la ciencia es hacer preguntas, en la ciencia ficción. Entonces, yo creo que profes de ciencias tenemos que hacer lo posible para que nuestros alumnos lean ese tipo de libros, que creo que les va a venir muy bien, ¿no? Y cuento una anécdota que es curiosa, porque habláis de la fisicidad de los libros, ¿no? Del libro, de coger el libro, de taparlo, ¿no? Yo tenía un amigo en la carrera, mi amigo Félix Rosillo, doctor en física ahora, que él conocía los libros por su olor. Entonces, lo primero que hacía un libro cuando lo abría era olerlo. Entonces, había un libro que olía fatal en la facultad, que era el libro de electromagnetismo de segundo.
No me extraña.
Es que dice, él venía y decía, ¿os habéis fijado qué mal huele el libro de electromagnetismo? Y nosotros decíamos, pero Feliz, tío, ¿qué estás contando, tío? Tío, que huele fatal, es que huele a rayos y tal. Entonces, me acuerdo que una vez lo cogí, lo tuve que coger, porque como nos dejaban en la facultad llevar los libros que quisiéramos, ¿no? Yo no he hecho ningún examen sin libros en ciencias, pues llevamos los que quisiéramos. Pues claro, lo cogí, bueno, era electromagnetismo, lo cogí. Y es verdad que lo abrí en el examen y es que olía a rayos. Más yo me acordé, amigo Feliz, digo, joder, qué razón tenía, ¿no? Y... O sea, el libro físico, ¿no? Ahora que se puede leer en distintos formatos, pues hay un debate también sobre esto, ¿no? Sobre el modo de lectura, qué se lee mejor. Están los románticos del libro físico. Yo también tengo mi romanticismo con el libro físico, pero también soy un poco infiel, ¿eh? Creo que leer en otros formatos seguramente no es lo mismo, seguramente el libro no huele, ¿no? Físico, es verdad. Pero tampoco me desagrada el libro en Kindle o... En Kindle se lee muy bien, la verdad.
¿Cuántas cosas has dicho, Marisa? Estaba queriendo intervenir todo el tiempo. Mira, yo, por ejemplo, de algunas cosas de las que ha dicho Chema, sí que me gustaría decir, creo que también la lectura tiene algo que ver con los roles, como todo lo que es un poco social. Y a mí me viene muy bien que haya profesores de ciencias que lean literatura y que lean poesía más. Chema me viene muy bien. Siempre les digo a los alumnos, ¿no te preguntan?
Sí,
porque
sí.
Les digo, preguntadle a Chema, que acaba de leer a Carmen Martenga, y preguntadle a ver qué le ha parecido. Porque que lea yo, que soy la profe de literatura y soy una mujer madura, pues es que casi es lo normal, ¿no? Pero que lea el profesor de física, pues tiene otro interés. Que lea el profesor de química o que escriba el profesor de química, pues tiene otro interés. O el profesor de filosofía, que es tan famoso en las redes sociales, pues tiene otro interés, ¿no? Como que es verdad que la lectura al final es un acto personal de enfrentarte al libro, aunque luego puedas compartirlo, como tú decías. Pero también hay una... O sea, creo que se puede seducir y se puede atraer. Y se puede atraer y se puede influir, ¿no? Se puede ser influencer para los alumnos. Creo que esto es muy necesario. A mí me cuesta. Pero creo que vosotros hacéis una labor en ese sentido bastante importante. Y luego había otro tema que has dicho que ahora ya no me acuerdo cuál era. Ah, el tema de los dispositivos, que yo leo generalmente en papel porque me gusta más, me siento más cómoda. Pero sí que es verdad que creo que la lectura se ha amplificado mucho con el tema de los dispositivos. El hecho de poder estar leyendo, que te hablen de un cuadro y verlo, y observarlo, y ampliarlo. Y que bueno, yo estoy leyendo Guerra y Paz ahora mismo, que estoy disfrutando. Llevo, ni se sabe, porque como me dura todo esto tanto, un libro de mil crónicas de la batalla de Borodino, y que puedas ir a internet y consultar y ver los cuadros que reproducen, me parece que se amplifica una barbaridad. Que puedas leer de Tolstoy en cada momento todo lo que necesitas.
La música que aparece.
La música, libro, ¿no? Bueno, es una las versiones cinematográficas que se han hecho de los libros. Yo estoy deseando, por cierto, terminar Guerra y Paz para ver otra vez la serie de la BBC, que me pareció deliciosa, sinceramente. No la quiero ver hasta que no termine de leer el libro, ¿no? Pero recuerdo momentos sublimes, realmente. Entonces es algo que con lo que antes no contábamos, que, bueno, no quiero decir que fuera mejor ni peor, pero a mí me gusta muchísimo ir a internet y poder consultar y poder hacerlo en el momento.
Bueno, y los editores están trabajando mucho en esto. Ahora mismo la facturación en una editorial media, más o menos, en lo electrónico, está entre el 10, 11, 12% de toda la facturación anual, hablo. Y el papel sigue representando más o menos entre, bueno, el 75, el 80, el 85%, pues luego por ahí otros variables, pero ya está empezando a crecer bastante la facturación en libros electrónicos. A mí lo que me parece muy bien de los libros electrónicos es que no todo el mundo tiene el mismo acceso a los libros físicos, y no todo el mundo también puede comprárselo ni puede permitírselo. Entonces, que se dé acceso a, por ejemplo, cuántas versiones habrá piratas de Guerra y Paz por internet, innumerables. A mí me parece bien que un libro que ya están caducados los derechos de traducción y demás, pues porque no van a poder estar accesibles en internet. Yo también, leer en tablet o en ordenador, a leer en papel, hago distingos en, por ejemplo, si estoy investigando para dar una conferencia sobre no sé qué tema, artículos de investigación siempre los leo en tablet. Siempre los leo en tablet. Tomo mis apuntes y demás, pero el libro siempre necesito tener el ejemplar. Bueno, como tengo la suerte de escribir en muchas revistas, entonces las editoriales me lo mandan para hacer reseñas y demás, pero claro, no todo el mundo tiene la misma suerte. Y yo creo que el dispositivo electrónico tiene la fortaleza de acercar muchísimo la experiencia lectora, que ya es mucho, que alguien se ponga a leer.
De todas formas, yo leo en papel y consulto en el dispositivo, ¿eh? O sea, no leo, yo leo en papel, sigo leyendo en papel, porque además me gusta mucho no solamente leer, me gusta subrayar, me gusta anotar y me gusta escribir al mismo tiempo. Yo voy reseñando, porque además soy consciente de que tengo una memoria nefasta y me doy cuenta de que la he tenido siempre. Y entonces me da mucha pena que el libro se termine y yo lo pierdo, ¿eh? Lo pierdo absolutamente completo, ya no recuerdo nada. Entonces, para recuperar, luego muchas veces termino un libro y lo empiezo otra vez, ¿eh? Y si no, pues puedo releer notas, ir a momentos, y eso también me gusta.
O sea,
quiero decir que no me gusta la velocidad. Por eso lo que decías de estar en una fila leyendo un libro, yo digo, es que si yo hubiera leído el momento en el que el príncipe Volkonsky conoce o intuye la presencia de Natasha cuando está al lado en la habitación, mientras estoy en la cola del pues digo, me lo hubiera perdido. Si es que es poesía, no puede ser. Hay que parar y estar ahí.
Total. No, que yo quería preguntar, ya que Begoña lo dice, esto de subrayar es un debate que está mucho en las redes. ¿Subrayar o no los libros?
Yo sí. Subrayo, absolutamente.
Yo también.
Absolutamente.
Yo creo que son como cicatrices de los libros que te permiten...
Salvo que sea una edición...
Claro.
Antigua o buena, no, eso sí, eso merece el respeto así de no subrayar, pero si es una edición normalita, siempre subrayo.
Yo subrayo, es verdad que también intento tampoco no cargar excesivamente, utilizo mucho los post-it, las notas, los post-it pequeñitos que los he descubierto que me encantan también.
Super
pero,
cookies.
Pero es eso, o sea, está cuajadito el libro de cosas mías.
Bueno, los libros de Herder, que son libros que están muy editados, hay que tener mucho cuidado, ¿no? El resto, ¿no? ¿No?
Porque bueno, Herder, hombre,
Herder edita muy bien.
Herder edita muy bien, pero hay muchas editoriales que editan también muy bien. Como Alianza, por ejemplo.
Sí,
hay muchas editoriales muy, muy importantes y que editan muy bien, Chema. Pero sí, Herder edita especialmente bien. Sí.
No sé, yo a veces pienso, ¿no? En la cantidad de cosas que has leído que de alguna manera te han cambiado un poco la vida, ¿no? O sea, yo creo que has descubierto cosas que sí. A ver, yo creo que esencialmente somos los mismos durante toda la vida, ¿no? Pero hay cosas que nos tocan y nos llevan a sitios que a lo mejor si no hubiésemos leído eso no hubiésemos llegado ahí, ¿no? Entonces, a veces digo, jo, me da pena más la de cosas que son lecturas importantes que la gente no va a hacer. O sea, eso me da una pena porque creo que son cosas tan, tan buenas, tan grandiosas, tan... que me da pena que mis alumnos no lo lean, ¿no? Hablamos de Hermann Hesse, por ejemplo, es que ¿cómo se va a estar uno en la vida sin leerse a Hermann Hesse? Y es maravilloso. Bueno, un montón de poetas, ¿no? Rilke, ¿no? Ya sabes que yo soy muy rilkeano, ¿no? ¿Cómo se va a estar uno en la vida sin leer a Rilke? O bueno, a poetas modernos, a Luis García Montero, ¿no? A Raquel Lancero, ¿cómo va a estar uno sin leer a Raquel? Claro que sí, a un montón de escritores, es que, no sé, podríamos decir un montón. Murakami, ¿cómo va a estar sin Murakami? Kundera, es que, no sé, es que, por decir así, los que salen de inmediato, Javier Marías, es que, no sé, es que son escritores que aportan tanto, ¿no? Que... con los que uno disfruta tanto, que me parece una pérdida, ¿no? Pasar por ahí. Es como ir a un camino, ver un paisaje y decir, madre mía, es que esto tiene que ver todo el mundo, es que esto es maravilloso. Entonces, esa es la pena y la rabia que me da, ¿no? No ser capaz de contagiar a los alumnos esa ilusión por descubrir y leer cosas, ¿no? Tú dices que los de ciencias, como parece que es raro, podemos motivarles más. No sé, hasta cierto punto. Les puede llamar la atención, pero no sé si realmente luego conectan con las cosas que les quieres transmitir. Pero es una pérdida, ¿eh? Yo de verdad que...
Yo os preguntaría si tenéis alguna idea. Tú dices, por ejemplo, esto es lectura obligatoria, ¿sí? Yo también digo muchas cosas, esto son lectura obligatoria, pero no se las leen. Las buscan en internet, leen un resumen. Entonces se pierden las palabras, se pierden el proceso, se pierden la experiencia lectora. Yo me refería a eso. Igual que una experiencia estética delante de un cuadro, como yo tuve... por primera vez, yo diría, en bachillerato, delante de algunos cuadros que... una exposición de Picasso que me descubrió el arte absolutamente. Una experiencia lectora que yo la he tenido también desde que soy niña y que no he dejado de tenerla y que he compartido además con amigos. ¿Cómo hacemos para que...? Porque si tienen esa experiencia, y sobre todo en el paso a la adolescencia, porque yo creo que los niños sí que la tienen. Además, la literatura infantil en este momento es una maravilla, sí. La ilustración es una maravilla... pero luego el tránsito es muy difícil, muy difícil. Ahí hay un momento en que nos lo jugamos todo y no estamos llegando. Entonces, a mí me gustaría saber, no sé, un consejo, ¿qué consejo dais?
Yo siempre voy, y un poco, Chema lo sabe muy bien porque hemos hablado de esto en algún momento y bueno, y tú, Begoña, también porque me conoces, pero yo intento llegar a ellos sobre todo por dos vías. Una, el entusiasmo. Que me vean entusiasmado con lo que estoy diciendo. Muchas veces me dicen que se asustan. Porque yo grito mucho en clase, soy muy histriónico, soy muy actor, y les digo, chicos, es que yo aquí en clase no soy como luego soy en la vida. O sea, yo aquí estoy interpretando también un papel. Yo soy una especie de actor que está, sobre todo con los más pequeños, con los más mayores es distinto, pero en cuarto de la ESO yo intento irles mucho por el entusiasmo. Si a mí me ven entusiasmado cuando estoy explicando el imperativo categórico de Kant y se lo hago entender y les digo, es que mira, estáis ante la noción de deber, que ya, de la que ya habló Sócrates, que ya estaban interesados hace 2500 años, y me pongo allí a decir un par de tonterías y desde el entusiasmo les contagio mucho las ganas de leer. Eso por un lado, y por otro, que ellos vean al profesor o profesora en cuestión que sea competente en su materia. Creo que es muy importante que cuando ellos suman el entusiasmo que tú pones al conocimiento que tú puedas tener, cuando eres competente y cuando le sumas pasión y entusiasmo, ellos de alguna manera quieren ser como tú. Y claro, ellos saben que para querer ser como tú o para llegar a ser como tú, tienen que pasar también por un itinerario más o menos parecido. Y claro, yo les digo que mi vida no sería igual si yo no hubiese leído, si yo no hubiese estudiado, si yo no hubiese tenido todas esas experiencias lectoras. Y se lo digo siempre, que esta es mi batalla, que a lo mejor suena un poco fuerte, pero yo se lo digo muchísimo, sobre todo a los de bachillerato. Chicos, chicas, no os quedéis en la mediocridad. María Zambrano lo decía muy bien, decía que en ese dejarse arrastrar de la vida, del río que te lleva para adelante, y le dijo, podéis ser mediocres muchas veces, podéis ser mediocres para levantar por la mañana de la cama, simplemente porque es un acto mecánico, me tengo que levantar, punto y se acabó, pero no seáis mediocres en las experiencias nucleares y más importantes de la vida. Por ejemplo, la lectura es una experiencia absolutamente nuclear. No seáis mediocres, no estáis... Cuando estáis delante de un libro, tomaos en serio la experiencia del libro. Así que yo creo que, por un lado, entusiasmo y, por otra parte, conocimiento. En este colegio, evidentemente, estamos todos preparadísimos. Pero si se le suma esa pasión, creo que es un aliciente para ellos.
Yo creo que, además, hay que articularlo. O sea, yo creo que hay que buscar una estructura que genere estas cosas, porque hay que sujetarlo de alguna manera en la escuela para que, al final, las cosas funcionen. Es lo más importante lo que has dicho. Y segundo, una forma de articular que se lea. De alguna manera tendríamos que garantizar que un alumno que entra en el cole y sale ha leído todos estos libros. E incluso ha visto todas estas películas y ha escuchado todas estas sinfonías. Yo creo que habría que articularlo de alguna manera no rígida, porque al final la rigidez hace perder valor a las cosas, ¿no? Pero buscar alguna forma de garantizarnos esto. Por el bien de los chicos, porque al final vamos a conseguir lectores, experiencias lectoras, ampliar la vida de nuestros chicos, porque los libros nos la amplían. Entonces, deberíamos buscar la forma, seguro que la hay. El entusiasmo es clave, ese es el principio de todo. Yo creo que los que más lectores tenemos que ser somos los profes. Y también es verdad que yo creo pues que ahí hay opciones personales, quizás no todos estamos enamorados de la misma manera de los libros, eso es así. O sea, algunos, todo el mundo está enamorado de su disciplina, está claro, pero hay otros, es verdad, que pues tienen otras aficiones o les gustan más otras cosas, súper respetable, ¿eh? Yo no digo nada, pero es verdad que para los chicos había que contagiar un poco ese entusiasmo por la experiencia lectora, que al final también es una experiencia de soledad, ¿eh? Begoña dice, yo me aíslo para leer ahí, ¿no? A Tolstoy. No lo puedo leer en ningún sitio. O a Proust también, con la Magdalena, ¿no? En busca del tiempo perdido. Pero en el fondo estás tú solo. No estás solo porque estás acompañado por las historias que pasan, pero es una experiencia de soledad. Y yo también creo que los chicos esas experiencias de soledad no las gestionan bien. Y las llenan de ruido y de cosas para no verse a sí mismos, ¿no? Entonces, la experiencia lectora no solamente es lo que te da la lectura, sino el encuentro con uno mismo, ¿no? Yo creo que ahí es una cosa que tenemos que forzar y ayudar a que suceda, porque si no sucede bien, luego pasan otras cosas, ¿no? Entonces, yo, esa experiencia acompañada de una manera, ¿no? Que es una experiencia solitaria, pero acompañada de alguna manera y con una lectura, pues yo creo que eso puede ser muy fértil. Entonces, hay que hacerlo.
De cara al año que viene, para el curso que viene, a mí, yo es algo que llevo barruntando bastante tiempo. Qué pedante estoy. Algo que llevo pensando.
Barruntando.
Los filósofos barruntamos mucho. Barruntamos constantemente. Barruntáis. Pero para el año que viene, creo que sería una experiencia absolutamente enriquecedora para alumnado y también profesorado elegir algún libro transversal. Que toque las ciencias o las ciencias básicas de investigación, las ciencias aplicadas también, las humanidades, las ciencias sociales, y hacer una lectura en común, en alto, para que el alumno o la alumna se quiera ir a casa sabiendo más sobre lo que se estaba leyendo aquí. Y compartir experiencias, compartir reflexiones, creo que sería absolutamente, igual que tenemos el grupo de debate, pues un grupo de lectura. Y además que sea por la tarde, absolutamente voluntario, quien quiera venir y quien le apetezca. Creo que sería absolutamente fantástico. Y lo de la obligatoriedad, que antes lo ha mencionado Begoña, yo les he puesto, no les he mandado, tenéis que leeros a Germán Gese, sí o sí. Les he puesto 4 libros y también la pluralidad de lecturas creo que es muy importante. Les he puesto Germán Gese, esto en cuarto de la ESO, es decir, 15, 16 años, Germán Gese, Siddhartha, por un lado. Les he puesto también el San Manuel Bueno Mártir de Unamuno, que es una lectura que creo que les puede ayudar mucho para ciertos cuestionamientos, pues, de la fe, de el sentido de la vida, la finitud, un montón de cosas, y además es un libro que se lee en una tarde, son 60 páginas. Les he puesto un cómic de Batman, que me parece que plantea interrogantes filosóficos muy, muy bestias, y les he puesto también un cómic de filosofía, filosofía en viñetas creo que se llama. Entonces, a ver si por algún lado se enganchan a la lectura, por un cómic, por una novela, por un Unamuno, por algo más clásico, por algo más contemporáneo, pero lo importante al final es engancharles.
Yo estoy de acuerdo que hay que buscar muchas maneras. A veces los currículos son exigentes y nos dificultan más que favorecen estas experiencias, pero creo que tenemos que seguir buscando, que no tenemos que renunciar en absoluto. A mí me encanta ver que, aunque pensemos que no, dejamos un pozo que muchas veces prospera. Cuando encuentras alumnos, alumnas, bueno, hay un grupo que se reúnen y que se reúnen en torno a los libros de alumnos y alumnas de hace, sobre todo chicos honestos, de hace muchísimo tiempo. Y recuerdo que estos chicos y chicas, cuando yo les di clase de literatura universal, que es un privilegio, igual que otras cosas, pero es que esta asignatura es una maravilla, y cuando en una despedida que nos hicieron cuando se marchaban en bachillerato, una de las alumnas me decía, me daba unas gracias que las guardo en el corazón. Me decía, gracias por contarnos cuentos. Qué bonito.
Qué maravilla.
¿Verdad?
La narrativa que somos, es que somos un relato al final. Y cuando leemos otros relatos también, pues nos ayudan a confeccionar nuestro propio relato.
A nosotros mismos.
¿Quién, si yo gritase, me oiría de los órdenes angélicos? Esa es la que dice la primera elegía
de Rilke.
De Rilke, del Duino, ¿no? ¿Quién, si yo gritase? Bueno, pues nosotros estamos ahora gritando, ¿no?, para que la lectura sea parte esencial de nuestra estructura educativa, parte esencial de nuestros chicos, parte esencial de la vida de las personas, parte esencial del mundo, porque seguro que un mundo lector le iría mucho mejor que tal y como parece que nos va ahora, ¿no? Estamos terminando ya, porque además hoy tenemos claustro. Carlos tenía una sesión que no ha ido de evaluación, me parece, ¿no?
No, un claustro del primer bachillerato que tendría que estar ya.
Así que, bueno, estamos todos ahí muy liados. Edu, como siempre, que está aquí pacientemente, gracias por acompañarnos. Y bueno,
yo siempre me quedo con las ganas de saber qué piensa Edu de todas las cosas estas que hablamos. Me quedo siempre con las ganas.
A veces asiente, otras niega.
Además, da la sensación que Edu lo sabe todo. O sea, que sí. Es como el solucionario. Nos está dejando hablar, pero en el fondo él sabe la cosa, ¿no? Así que, bueno, nada, gracias. Bueno, no hace falta que dé las gracias porque este es tanto vuestro programa como el mío. Así que, pues me alegro mucho de haber compartido este momento con vosotros. Y cuánto entusiasmo, cuánta alegría en lo que decís, y yo creo que esto al final lo vamos a llevar a los chicos, que es lo mejor, que es nuestra labor.
Absolutamente. Si puedo decir lo ultimísimo, si, es que pensando en lo que habéis dicho los dos, y como profesores míos que habéis sido y profesores que seguís siendo de alguna manera, me gustaría decir que sí sabemos, o sea, lo voy a decir en positivo, que la lectura nos proporciona algo de lo que no, o que no tendríamos si no leyésemos. Pero no sabemos qué nos estamos perdiendo hasta que nos ponemos a leer. Entonces, yo con esta invitación a la lectura, invitaría a leer, valga la redundancia, porque hasta que no nos ponemos a leer no sabemos qué nos estamos perdiendo.
Y a escribir. Creo que de esto no hemos hablado y da para otro programa.
Totalmente. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Stop.